RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10. Un saludo muy especial, les damos la bienvenida a este su programa Contando hasta 10, hoy grabando desde la ciudad de Bogotá, específicamente desde los estudios de la radio UNAD Virtual. Agradecemos la colaboración muy especial de nuestra coordinadora Briseida Valderrama y obviamente un saludo para nuestro productor Alejandro Díaz. Nancy, bienvenida de nuevo. Alfonso, qué gusto volver a compartir esta mesa de trabajo con ustedes.
Hola Mónica, hola Alfonso, hola también para Alejandro y Briseida y Silvia, nuevamente acá acompañándolos, y un saludo especial también a los estimados oyentes.
Bueno Mónica, ¿cómo estás? Nancy, un especial saludo igualmente para Briseida, para Alejandro y para Silvia en la ciudad de Cúcuta.
Sí.
Pues aquí estamos para un nuevo programa, para un nuevo tema y pues... arranquemos, como se dice.
Así es, Silvia, desde Cúcuta, un saludo muy especial.
Buen día, Alfonso, Mónica y Nancy. Muy contenta de compartir con ustedes este espacio y con todos los oyentes de Radio UNAD.
Perfecto, Silvia. Bueno, el tema para hoy, estimados oyentes, tiene que ver con el amor. Directamente cuando hay amor viene algo consecuente y es el desamor. Vamos a direccionar el tema del día de hoy precisamente a cómo enfrentar ese, digamos, proceso o ese espacio en el que cada uno de nosotros empezamos a reflexionar y a tomar decisiones, ya sean positivas o negativas. ¿Qué es el desamor? Se pregunta uno, y ello tiene que ver mucho con la presencia que ha existido de ese hermoso sentimiento como es el amor entre una pareja. Amar es hermoso, se conocen, se establece una relación, se fortalece, muchos llegan a convivir y a compartir, pero desafortunadamente por diversos factores, tanto externos como internos, esa relación se va dilatando, ese sentimiento de amor se va agotando, muchos lo llaman me cansé, estoy agotado, el amor acabó, y es cuando viene esa ruptura radical, ya sea por parte de él o ella. Decía que factores internos, porque tiene mucho que ver esa relación del desamor con casos como la cotidianidad, pero también vienen factores externos como la presencia de otra persona, ¿no?, que incide o que se involucra en este tipo de relación. ¿Cómo tratar el desamor, Alfonso? ¿Cómo lo definimos?
Bueno, definirlo es un poco complejo, ¿no? Yo diría que hablábamos precisamente ahorita con Nancy, fuera de micrófono, en el sentido de que el desamor tendría que ver precisamente con lo que tú planteabas, la existencia de una relación amorosa, la existencia de un vínculo que progresivamente se va agotando por aspectos de diversa índole, ¿cierto? Como tú lo mencionabas, aspectos internos o externos, ¿sí? Diríamos que es un agotamiento, ¿no? Y es un punto de... Yo no diría que es un punto obligado de llegada en el proceso de una relación de pareja, por decirlo de alguna forma, porque es en este escenario, me parece importante también puntualizar esto, ¿no? Nosotros amamos a nuestros hijos, amamos nuestro trabajo, amamos muchas cosas, y uno ve que paradójicamente el amor hacia lo demás se mantiene, ¿no? El amor hacia nuestro trabajo, pues, como que tiende a conservarse, el amor por nuestros hijos obviamente, el amor por una postura de vida, por ejemplo los que amamos lo ecológico, nos sigue acompañando esa postura siempre, y uno se pregunta por qué el amor de pareja no, es decir, muy habitualmente cae en eso que llamamos desamor.
Así es, Alfonso, y el amor está cargado de sentimientos hermosos, de esa ruptura de conceptos como la soledad, de la compañía, del apoyo, de la moral y la presencia que el otro le da a la persona para fortalecerse. Es ese sentir de una entrega total de que somos uno. Pero el desamor es lo contrario, es esa desunión. El desamor se presenta cuando una persona queda allí. La una se desenamora y la otra queda enamorada. Y entonces vienen los sentimientos contrarios, la tristeza, la desolación, el vacío, y cómo superarlo es quizás la tarea más compleja, porque necesitamos fortalecer esa parte de uno mismo para enfrentar este tipo de eventos. Que si uno se enamora o no dos o tres veces, ello depende de cada uno, pero que el desamor se da en toda pareja por diferentes factores es un hecho muy evidente, que cómo superarlo, y por eso pues el programa de hoy se va a centrar en esos tips que tenemos que darle a las personas para que nos levantemos y sigamos adelante. Definitivamente todo tiene que ver con el carácter y con el autoestima. Caemos en una tristeza, en una condición de depresión, inapetentes, condiciones emocionales que no nos da empuje, que no nos permite surgir, crecer o responder en un ambiente laboral, en un ambiente académico. Muchas veces asumimos actitudes de alejamiento, de rechazo hacia las personas, de odio inclusive por uno mismo. Porque cuando uno se cuestiona por qué el desamor, o por qué me dejó, o por qué me terminó, empieza uno a buscar las causas e indagar qué fue lo que sucedió y hasta qué punto yo tuve que contribuir para que el otro se desenamorara. Entonces viene todo ese diálogo interno que me permite cuestionarme hasta qué punto tengo yo culpabilidad en esa ruptura.
Sí, es cierto. O sea, hay muchos elementos. Yo pensaría que tratando como de, ¿qué diríamos?, darle un orden al tema, pensaría que, digamos, resolver el desamor es un asunto que podemos plantear en dos contextos bien claros, ¿sí? Bueno, en primer lugar, pienso que cuando nosotros estamos hablando de desamor, estamos hablando, en el contexto de este programa, estamos hablando de la relación de pareja.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Es una evidencia. Por otro lado, pensaría que resolver el desamor implica dos posibilidades. Una, que la resolvamos, o que resolvamos ese estado de desamor dentro de la relación de pareja, o que lo resolvamos fuera de la relación de pareja, que son dos alternativas distintas. Trabajando en, digamos, una de mis labores se centró en el acompañamiento a parejas en la comisaría de familia de Fusagasugá. Y allí uno veía situaciones bien particulares. Por ejemplo, era muy habitual, y creo que ahí hay que puntualizar esas diferencias de género, era muy habitual que la mujer iniciara, por ejemplo, muy enamorada y se fuera desenamorando progresivamente. También era de cierta forma habitual que el hombre se fuera como convenciendo progresivamente de la relación, y llega en un momento en que se genera esa situación que tú planteabas, en el sentido de que hay alguien que se viene desenamorando y hay otro que se viene apegando. Entonces se genera ese conflicto donde hay desamor de un lado y hay un profundo apego del otro lado, ¿no? Entonces, en ese escenario es donde digamos, como desde la perspectiva de la asesoría psicológica, desde el apoyo, desde el acompañamiento a las parejas, uno tendría que indagar qué pasa ahí, qué sucede. ¿Será que tenemos los elementos suficientes para reconstruir esa relación? ¿Será que esa pareja cuenta con las herramientas que les van a permitir abordar un proceso de apoyo de tal forma que se reconstruya esa relación, o definitivamente las cosas están perdidas y definitivamente la opción debe ser separarse? Pues es un proceso evaluativo muy denso, muy difícil, pero que implica básicamente una respuesta frente al desamor. ¿O el desamor lo resolvemos desde la separación, o lo resolvemos básicamente en la intención de recuperar, de reconstruir las herramientas, de ser conscientes de en qué nos equivocamos, de hacer una especie de DOFA, de reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas como individuos y como parejas, de reconocer nuestras potencialidades y de mirar desde dónde podemos trabajar para superar ese estado de desamor?
Bueno, ¿y qué relación tendría el tiempo con el amor y el desamor? Diría que entre más una relación dure, entre más contacto de tipo sexual, compartir una cotidianidad, compartir muchos eventos que son significativos de forma individual y que obviamente está el otro para que seamos dos para enfrentar diversas situaciones, ¿es más compleja la situación de enfrentar el desamor? O una pareja que ha iniciado y que textualmente uno dice, bueno, hay personas que el amor les llega en un mes, ¿cierto?, en un tiempo muy mínimo, y que el desamor de la mano es consecuencia precisamente de ese enamoramiento tan inmediato, y que no se necesita compartir mucho para generar para llegar a un estado de desamor. Entonces, podríamos hablar que hay una relación de tiempo con la forma como uno supera el desamor o cómo llega al desamor.
Claro que sí, o sea, yo pensaría que la implicación en términos de tiempo es fundamental, porque resulta que entre más tiempo hay más razones que nos unen, ¿cierto? Y no solamente razones afectivas, también razones muy objetivas, como el hecho de que podríamos tener unos hijos, tener un capital, tener unas expectativas, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, obviamente una relación que dura más tiene mayores implicaciones en términos de cómo se va a responder a ese desamor. Uno, conozco casos muy, muy reiterativos en el sentido de que muchas veces, por decir algo, una mujer convive con un hombre sencillamente porque tienen unos hijos y resulta que ella de alguna manera siente que ese apoyo económico es fundamental.
Perfecto, Alfonso, nosotros ya regresamos y los invito a los estimados oyentes a escuchar estos cortes promocionales.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
El tema del desamor, digamos que una complejidad en la medida que yo tengo que asumir una responsabilidad con relación a me dejo caer o por el contrario me levanto en un ejercicio de diálogo interno. Uno se pregunta entonces qué debo hacer, cómo lo debo hacer, de quién me debo apoyar, porque comúnmente la soledad no es la mejor consejera y en este caso es siempre buscar escenarios de diálogo con otras personas que me permitan evolucionar como ser humano. Es uno quizás de los consejos que varios psicólogos nos dan, el no aislamiento y más bien la aproximación a otras personas que me permitan enfrentar esta situación. Una de las causas principales que se da precisamente en el desamor es el hecho de esperar mucho del otro, la idealización de la pareja, ¿cierto? Porque en el marco de esa dependencia yo empiezo a generar una necesidad por el otro. No soy yo si no está el otro. No está ese complemento de mi vida. Y empezamos en ese concepto de que somos uno, a ser radicales. Y obviamente en el momento de una ruptura las cosas cambian y la dimensión es enorme, enorme para esa persona que se queda allí enfrentándola. Porque el otro que se va, que le llega el desamor, que diríamos que es un ejercicio de hecho involuntario, si yo pierdo el interés por el otro, ha de ser por X o Y motivos, factores que tienen que ver mucho, pero en este caso la honestidad es más importante que continuar en una dinámica de relación donde no hay amor. Ese otro se va, lo supera, pero el que se queda allí es el que nos tiene que preocupar, porque es el que se va a cuestionar cómo lo voy a enfrentar, cómo voy a definitivamente concientizarme de que ya mi pareja no está y que ello no significa que mi mundo se acaba, sino que por el contrario debo superarlo y seguir adelante, y más cuando hay hijos, porque comúnmente, y también he escuchado casos, que cuando llega el desamor nos desquitamos con los niños, con nuestros hijos, y terminamos culpándolo a ellos. O por el contrario, en ese escenario interno donde tú dices que se acercan familias a volver a realimentar ese sentimiento para que surja el amor, muchas veces no se da ese proceso y los hijos terminan siendo los culpables. Entonces, mirar cómo enfrentarlo es lo importante. Enfrentar ese dolor, por más fuerte que parezca, es la necesidad, porque tenemos que salir de esa inestabilidad emocional que no nos permite controlarnos a nosotros mismos y controlar todo tipo de situación. El hecho de desenamorarnos no significa que radicalmente yo tenga que decir, no me vuelvo a enamorar, no creo en los hombres. Todos los hombres son iguales, que es un concepto tradicional que uno escucha. Las personas deben estar atentas precisamente a lo que está sucediendo cuando yo consigo una pareja. Frenar un poquito esa entrega total por el otro y esa dependencia, que es lo que más preocupa. Depender del otro, inclusive, pienso que es un acto muy delicado en el que nosotros no debemos caer. Porque si empezamos con esa dependencia, va a ser más difícil desligarnos de ese otro.
Claro, pues son muchas cosas las que abordas, ¿no? En primer lugar, hablabas de las redes de apoyo. Indudablemente, tener a alguien es importante, ¿cierto? Cuando se viven situaciones de desamor. Pero es igualmente importante saber para qué se tiene ese otro, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, no le puedo pedir un consejo a una amiga en términos de qué hacer, porque ella me va a hablar desde su experiencia, ¿cierto? Ella me va a decir, por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita, ¿cierto? No, eso échelo, todos los hombres son iguales, eso todos son iguales, ¿cierto? Ella va a hablar desde su experiencia, ¿cierto? Entonces, qué bueno que reconozcamos en qué sentido cada persona me puede apoyar, ¿no? Seguramente la presencia de una amiga más bien va a ser un soporte afectivo, va a ser un hombro donde yo pueda de alguna manera gestionar un poco mi situación inmediata en términos emocionales u otro tipo de, pues digamos, de sentido de ese apoyo, ¿cierto? Pero indudablemente si sentimos que la fragilidad es tal y que no tenemos claridad sobre cómo proceder, la asesoría, la orientación, un proceso formal de apoyo psicológico pueden ser mucho más significativos, ¿cierto? En términos de procurarnos esa claridad que necesitamos. Entonces, de la red de apoyo diría yo que uno tiene que saber exactamente qué sentido o qué aporte o en qué circunstancias esas personas que están cercanas a mí me pueden apoyar. ¿No?
¿El desamor llega definitivamente o existirán relaciones en el que el amor perdure? No me contestes, Alfoncito, que hicimos un interesante trabajo de campo. Nancy nos explicará en qué consiste. Quiero que escuchemos a nuestros oyentes a ver qué opinan con relación a este tema.
Sí, Mónica y Alfonso, realizamos un recorrido por las calles para conocer la opinión de la gente sobre cómo reaccionarían frente a una situación de desamor, y esto fue lo que nos dijeron. Escuchémoslos.
¿Cómo reaccionaría usted frente a una situación de desamor?
Es una desilusión de amor lo que está pasando, entonces me sentiría muy mal, me sentiría muy sola, de pronto lloraría mucho. Pues con el tiempo uno aprende que todo toca superarlo, que toca buscar herramientas que te ayuden a mantener la mente ocupada, a distraerte, para no meterle tanta mente al corazón.
Antepondría mi amor propio, me valoraría y trataría de seguir adelante.
Lo tomaría con más calma. Sí, me daría tristeza, yo no digo que no, si fuese con alguien que realmente signifique algo para mí.
Siente uno que la vida se acaba, que nada tiene sentido, que nada tiene importancia. Se siente uno pues muy solo, ¿verdad?
Me enfocaría en mis proyectos personales para poderlo sacar adelante y recuperar todo el tiempo que sentí o que siento que se perdió el tiempo por algo que realmente no se dio.
Yo creo que es uno de los dolores que más duele, lastiman el alma, en serio. Ahí es cuando se siente el alma golpeada por una decepción sentimental. Es algo que tiene uno que superarlo. No hay cura más rápida que el tiempo, que tú estés haciendo algo que no te implique estar pensando en eso.
Pero uno se siente triste, acongojado, llora, se acuerda en estos momentos esa persona. Se le hacen los días largos y tormentosos.
Reacción ante una prueba de desamor, pues bueno, primero pues pensar en mí. Obviamente pues hay que quererse uno mucho, valorarse y bueno, hay que colocar como las cosas en una balanza de ver en qué se falló, si fue error suyo, si de pronto uno como pareja está fallando, entonces digamos que hay como entrar con una autoevaluación.
Piensa uno que no lo puede superar, pero yo creo que tarde o que temprano pasa el dolor y vuelve uno a surgir, a encontrar fuerzas, a encontrar algo porque en lucha.
Como escuchamos la percepción de las personas, la mayoría dice que frente a una situación de desamor reaccionarían con sentimientos de tristeza, frustración, depresión. Pero resaltan la necesidad de salir adelante, de enfocarse en el amor propio, en uno mismo, y de alguna manera dicen que con el tiempo se llega a superar.
Perfecto, y esa es la idea, ¿no? Aunque muchos prefieren aislarse y quedarse en esa condición de soledad. Pero bueno, con relación a la pregunta que te hacía Alfonso, quiero que escuchemos este tema que nos hace José José. El amor se acaba.
Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube. El amor acaba, porque suave se desliza como sombra la caricia. El amor acaba, porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Que llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, Alfonso, y la pregunta de si el amor se acaba, precisamente le apunta a que hay unas señales particulares que uno debe reconocer en esa relación de pareja. Silvia, ¿de qué hablamos particularmente?
Bueno, según un artículo de Revista Semana sobre el desamor, allí se nos indica que hay signos evidentes de que algo está cambiando en la pareja. Si su pareja ya no le presta atención, si habla menos, si no se interesa por sus problemas, si ya no se comparten los mismos intereses, si cada vez son más escasas las relaciones sexuales. En términos generales, cuando la rutina entra en una relación, es muy probable que termine.
Bueno, el tema de la rutina aquí es muy delicado y por eso la pregunta, y como nos dice José, que hasta la belleza cansa, el amor se acaba. ¿Hasta qué punto entonces nosotros podemos no dejar que llegue el desamor o acostumbrarnos más bien a estar con el otro, así no hay amor?
Bueno, ahí hay una cuestión muy interesante y yo pienso que hay unos antecedentes que marcan esta situación. Yo diría que cada uno enfrenta las situaciones de la vida con las herramientas que ha construido. Seguramente si nuestra tendencia es al agotamiento, bueno, no puede ser, no sería el término más preciso, digamos.
La insatisfacción.
Sí, si hay una, digamos, si hay una baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, y sí, eso es característico de nosotros, seguramente cualquier motivo va a ser suficiente para decir no, este no era, tal vez, ¿cierto? Como, y es muy fácil dentro de este ámbito siempre colocar el deseo. Creo que es una dinámica muy frecuente en el ser humano. Es muy fácil colocar el deseo en el otro, es decir, en el que no está, ¿sí? No es mi pareja, o sea, el ideal como que se empieza a mover, el ideal es muy volátil, y cuando conozco al otro, pues sí, finalmente, ¿la convivencia qué es? En últimas, es un proceso de conocimiento, ¿cierto? Entonces, frente al conocimiento, el ideal se desvanece. Entonces, el deseo que me hace transferir ese ideal a otra persona. Entonces, como que nunca vamos a encontrar esa plena satisfacción, ¿no? Yo diría que el amor maduro precisamente es el que supera esos procesos de idealización, el que entiende los presupuestos de los seres humanos, que no son perfectos, que fallan, que en el, como decía Maturana, perder es ganar un poco, ¿cierto? En el perder, en los errores, hay una posibilidad de aprender y de construirnos como seres humanos. Y creo que es en esos términos que podemos hablar de un afecto o de un amor que trascienda, ¿cierto? Esos ideales. Yo diría que en ese sentido la idealización es una trampa muy, muy, muy clara que tendríamos que superar.
Así es, Alfonso. Y mira que uno puede encontrar en esos síntomas que nos mencionaba Silvia el hecho de que la pareja no sea directo y no sea capaz de conversar y dialogar con el otro y reconocer que definitivamente el desamor llegó. Y entonces empezamos a generar otro tipo de hábitos, y es el cambio. El otro cambia de manera radical. Empiezan las críticas, empiezan a juzgar, el intento porque el otro cambie, porque definitivamente en ese conocer de los errores o conocernos como pareja, empieza a entrar ese tema de la insatisfacción y decir, no me gusta ya como eres, pórtate así, vístete así, estás gordo, estás gorda, no comas así, córrete un poquito para allá, me estás incomodando, no me gusta ese programa. Y entonces ese cambio de actitud es una de las señales también claves que debemos tener en cuenta. Porque veníamos en una relación, entre comillas, muy estable, donde tú eras reconocido por el otro, donde eras importante por el otro, donde lo que lucías era muy hermoso para él o para ella, donde te sentías apoyado, pero no criticado, maltratado, entre comillas, agredido o juzgado. Entonces empezamos a cambiar al otro, y si no lo logramos, buscamos la excusa de encontrar en otra persona ese tipo de relación. Entonces, esas dos formas también son señales importantes que nos indican que algo está pasando. Buscar o ser infiel o tratar de encontrarse o hallarse un complemento es quizás la mejor señal que cada uno de nosotros podemos evidenciar para definitivamente tener claro que el amor ahí sí se acaba. ¿Qué hacer en el afán cuando uno es el enamorado? Como lo decías tú, buscar una orientación psicológica que nos permita dialogar y sentarnos a discutir qué fue lo que pasó y por qué toda la relación se fue dilatando. Lo que sí es claro es que si el otro no está en un proceso de convicción frente a ese sentimiento, lo mejor es dejarlo ir. Hay parejas que se aferran a que exista la posibilidad de salvar ese amor. Pero si no es así, el otro, que es el que está enamorado, tiene que entrar en ese ejercicio de superación y de aceptación y de reconocimiento de que el otro definitivamente ya no lo ama. Es una tarea que suena muy fácil al mencionarlo, pero tiene mucho grado de complejidad, porque cuando yo estoy enamorado o enamorada, entender eso es muy fuerte. Pero tampoco puedo someterme precisamente a recibir lo que yo siempre menciono, migajas de amor. Uno debe ser querido al 100%, amado al 100%, porque estamos en este planeta Tierra para amarnos, para que nos amen, pero que nos amen con dignidad. no mendigar amor. Yo pienso que lo peor que un ser humano puede hacer es mendigar amor y aceptar inclusive, de hecho, la conducta del otro, ya sea agresiva, ya sea de traición, con tal de tenerlo al lado mío y de seguir fortaleciendo esa dependencia. Este es el temor también cuando llega el desamor. ¿Hasta qué punto yo soy capaz de aceptar lo que el otro hace? Y hay parejas, inclusive mujeres y hombres, que aceptan la infidelidad con tal de no perder al otro. ¿Hasta qué punto esto es amor, Alfonso? ¿Hasta qué punto no estamos aceptando que definitivamente hay un contexto de desamor?
Ahí creo que es importante que entendamos pues que el amor debe iniciar con amor a nosotros.
Perfecto.
¿Cierto? O sea, si no nos amamos, es muy difícil que podamos gestionar, comprender y construir una relación, ¿cierto? La dependencia es muy fácil, creo que en ese sentido pues podemos caer en ella de manera muy inmediata, ¿sí? Creo que básicamente esto implica pues que tendríamos que darle más tiempo a toda esta situación para poder aclarar muchas otras cosas, porque creo que quedamos tiempo, un poco cortos
de tiempo. El tiempo se nos agota. En efecto, Alejandro nos está haciendo señas. Creo que continuamos con este tema del desamor para el próximo programa y tocar un poquito el tema de la autoestima y cómo en este mundo, en esta sociedad actual, resulta complejo ahora reconocer que es importante amarnos a nosotros mismos. Y hasta aquí, contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Nancy Sánchez,
Alfonso Ongarita,
Juliana Calderón
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.